Vamos a orar un momento para compartir la palabra esta mañana. Recuerden lo que dijo Sandra, estén muy atentos por favor, porque el domingo no sabemos exactamente cuál va a ser el cierre de vías. Afortunadamente, para llegar acá siempre hay muchas alternativas. Ténganlas muy en cuenta, los que vienen en su carro, quiero decir, porque puede ser que la 30 tenga algún bloqueo, pero tenemos la Caracas, tenemos la calle 72, tenemos mucha manera de llegar, solo que es mejor estar bien atentos. Cerramos nuestros ojos un momento, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana otra vez por todo lo que tú has venido haciendo aquí. Yo te ruego, Señor, que tu palabra ahora, en esto que queremos hacer, nos hable al corazón como iglesia y nos encamine para lo que viene en este cierre de año. Bendice este tiempo, te rogamos. Bendice a cada uno, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes se acordarán que hace meses, una mañana aquí, les hablé un poquito, que no fue tanto como una, fue más una conversación que otra cosa, hablando acerca de la necesidad o la importancia de construir una comunidad, de convertirnos cada vez más en comunidad. La iglesia como tal completa, no me refiero solamente a nosotros. De hecho, una de las cosas que la define es esa, es una comunidad de gente que comparte una fe en Dios, una misma pasión, unos mismos objetivos, que camina con Dios, o por lo menos eso es lo que pretendemos. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de ese domingo? ¿Recuerdan que al final yo les dije que cuántos estaban listos para arriesgarse a que hiciéramos ciertas pruebas? ¿Alguien se acuerda de eso o ninguno? Hace mucho tiempo ya. Yo les dije que vamos a probar algo. De eso les voy a hablar hoy, porque ya estamos en mora de que arranquemos ciertas acciones concretas que necesitamos hacer, que tienen que ver con eso. Queremos crecer en vida de comunidad. Hay muchas personas, muchos escritores, pensadores bíblicos que han hablado de la importancia de vivir la vida de la fe como una vida de comunidad. Decía Juan Wesley que el asunto de la piedad o de la religión no era un asunto privado, no era un asunto de ir solo hacia alguna parte, sino un asunto de comunidad. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho, Jorge, te acordarás, Luz Marina, que nos decía alguien que al cielo se va en colectivo, no en taxi. ¿Te acuerdas esa frase? Creo que era uno de los primos de ustedes, ¿no? Yo no recuerdo quién era, pero era cercano a ellos. Me gustó la frase y la recuerdo todavía. Al cielo vamos en colectivo, no vamos en taxi. Y por allí en estos días vi un proverbio africano que puede tener relación. Dice más o menos así: si quieres ir más rápido, ve solo. Si quieres llegar más lejos, ve acompañado. La fe es un asunto plural también. Y toda persona que tiene una fe, que ha decidido mejor poner su fe en Dios, necesita entender este aspecto de la experiencia, la vida de comunidad, crecer en relaciones, conexiones. Si ustedes miran la Biblia, las escenas, algunas de las más trascendentales, de los dichos de Jesús más increíbles o de las obras de Jesús más poderosas, no sucedieron en el contexto de grandes reuniones o de reuniones masivas, sino sucedieron alrededor de una mesa o en una sala o en una conversación. Esto es muy notorio, muy notorio. Tal parece que eso es un asunto importante para nosotros entonces, si realmente somos de la gente que quiere vivir una fe que sea genuina. Quiero compartir con ustedes un par de pensamientos. Vamos a ver si nos alcanza hoy, si no, lo haremos hasta el domingo. Estén listos para el domingo, porque el próximo vamos a hacer algunas preguntas y vamos a preparar una logística de lo que vamos a arrancar. Pero vengan conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículos 34 hasta el 46. Miren cómo dice: al desembarcar, está hablando de Jesús, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Tengan en cuenta esa primera frase. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Con esta frase uno mejor dice 5 y 2 pescados, porque yo he escuchado tanta gente que mete la pata diciendo otra cosa. Entonces, ¿cuántos pescados? Algunos saben de qué hablo. Versículo 39 dice: y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los dos peces entre todos. Versículo 42. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y después de despedirse de ellos se fue al monte a orar. Ni más ni menos que lo que yo quiero que hablemos hoy y posiblemente el próximo domingo es parte de lo que vamos, parte de aquello en lo que vamos a concentrarnos en el final del año. Nosotros necesitamos crecer como comunidad, y una de las claves para esto va a ser el aprender a juntarnos en grupos pequeños. Nosotros los llamamos grupos de vida, y yo sé que muchos, en la mente de muchos, hay como prejuicio, no necesariamente negativo, digo yo, hay un juicio o una preconcepción más bien. Cuando uno dice grupo pequeño, ya cada uno está pensando en algo, remitiéndose a alguna experiencia de terceros o a la suya propia, o pensando en lo que fulano de tal hace, o tal iglesia hace, o tal otra iglesia hace. Yo quisiera que dejaran de lado todo lo que saben, todo lo que han experimentado, y simplemente se concentren en escuchar lo que les quiero decir acerca de cuál es nuestro pensamiento, qué es lo que queremos hacer. En eso nos vamos a concentrar hoy, y les repito, posiblemente el otro domingo. La primera cosa de la que quiero hablarles, ¿cuál es la motivación? Yo veo con preocupación que mucho de lo que pasa en la iglesia en general es una asociación de tareas. Nos juntamos para cumplir ciertas tareas, pero creo que tenemos que ir más atrás siempre. Tiene que haber siempre una razón, una filosofía, un entendimiento, algo que nos inspire para que lo que hagamos resulte de la manera como lo queremos. No simplemente trazar una fría estrategia. No simplemente decir, vamos a hacer uno más dos más tres, o esto más aquello. Ese no es el punto inicial. El punto inicial es pongámonos de acuerdo en ciertas cosas que nos mueven para que las pongamos luego en acción de diferentes formas, porque finalmente cuando tiene uno claro el objetivo, pues la manera de hacerlo se convierte no en sin importancia, pero sí en secundaria respecto a lo demás. Yo quiero mostrarles a ustedes un par de cosas. ¿Qué es lo que nos motiva? Teniendo en cuenta este pasaje, para mí este pasaje es muy inspirador al respecto de lo que vamos a querer hacer aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que nos inspira aquí? Número uno, la visión de multitudes es lo primero que yo encuentro acá, pero con una salvedad. Esta visión de multitudes que vemos aquí no se refiere a masificar a la gente. Creo que ese es un gran problema que estamos viviendo hoy también en medio de la iglesia. Una tremenda masificación. Somos un grupo grande sin forma y sin reconocimiento de cada persona y de su valoración. Creo que cada persona más de pronto se ha ido convirtiendo en un número o algo parecido. Escúchenme bien. Cuando hablo aquí de visión de multitudes, yo hablo de, como Jesús lo hizo, levantar los ojos para ver a la gente, para interesarnos por las personas, para mirarlos a los ojos. Estamos hablando de ser conscientes del otro, de dar un espacio a otro en nuestras vidas. Las gentes, como dice aquí la Biblia, la multitud, se puede ver de dos maneras. Se pueden ver como los miembros potenciales de nuestras iglesias, o como prosélitos, o se pueden ver como la enorme cantidad de personas que tienen necesidades sentidas diversas. ¿Me están siguiendo? Son dos formas de verlos. Jesús les reprochó a los fariseos de su tiempo. El fariseo en su tiempo era como la expresión de lo que es la religión vacía. Me explico, de lo que es simplemente una práctica ritual sin fondo. Tal parece que a Dios lo que más le molesta es que las cosas que se hagan no tengan un fondo, una razón. Que las cosas que se quieran expresar como piadosas sean solamente un cascarón. Parece que eso le molesta tremendamente. Parece que eso le resulta muy incómodo. Inclusive ustedes ven el ejemplo famoso de la parábola o de la enseñanza de Jesús, perdón, del fariseo y del publicano. ¿Cómo es más aceptado el otro? Que está reconociendo su mala condición, pero siendo muy real. Cuando hay como esa conexión entre lo que estoy mostrando hacia afuera y lo que realmente pasa adentro, algo se mueve en Dios. Lo que realmente le molesta es cuando solo queremos ser como apariencia, puro cascarón. Una de dos: o bien estamos buscando hacer prosélitos como los fariseos, y Jesús se los reprochó, Jesús le dijo: ustedes recorren kilómetros y kilómetros para ganar un prosélito, y lo convierten, esta expresión es muy dura, lo convierten en doblemente hijo del infierno. Qué expresión tan terrible. ¿Estamos pensando en eso? No, estamos pensando en personas. ¿Saben qué es una de las cosas que a mí me resulta encantador a veces de sentarme con la gente a conversar, o cuando viajo de conocer a otros? Es conocer sus historias, es conocer lo que está detrás de ellos. Es poder acercarme un poquitico a ciertos asuntos que de pronto de otra forma no voy a poder conocer, y que de otra manera no van a poder enriquecerme a mí. No es solamente lo que yo le puedo decir a alguien, sino lo que escuchando la historia de alguien me puede decir a mí también. Visión de multitudes no significa estar enfocado en una masa de gente que queramos traer. Visión de multitudes en nuestro caso significa levantar la mirada para fijar los ojos en las personas como individuos y en sus necesidades. Yo otras veces lo he comentado con ustedes, creo que muchas veces estamos muy deprimidos y muy angustiados porque estamos demasiado enfocados en nosotros. Es lo que yo llamo ombligocéntrico, creo que eso resulta bastante claro para alguno. Me deprimo tanto porque no tengo tiempo sino para ver mi necesidad, mi situación, lo que me pasa a mí, lo que tengo, lo que no tengo. Pero cuando yo empiezo a levantar los ojos para mirar a otros, entonces el asunto comienza a cambiar radicalmente. Hola. Ayer me pregunté, perdón, sí, antenoche, ayer, el viernes tuve una experiencia interesante. Yo vengo de la ciudad de Charlotte, de estar reinstalando al pastor Jorge en la casa en Charlotte, y llegué, y de una vez el viernes tuve que irme para Duitama. Tenía que irme a dar, imagínense, una conferencia al candidato más probable, al que tiene mayores posibilidades de ser elegido alcalde en Duitama, junto con todos los candidatos a concejales, todos de los del Centro Democrático. ¿Cómo les parece? Aclaro, no soy uribista, ¿no? Óigame, qué oportunidad para hablarles ciertas cosas, qué oportunidad. Y luego me quedé hablando mucho con el futuro o próximo, como dicen ellos, alcalde de Duitama. Pero no es lo que les quiero contar. Les hablé del liderazgo y el servicio público. Pero lo que les quiero contar en realidad es un par de historias que me sucedieron. Estaba yo armando mi conferencia para irme, y tranquilo de que me iba en mi carro y llegaba a tiempo, cuando me di cuenta que tenía pico y placa. Entonces, y debía estar dando mi charla a las 6:30, así que luego corro a ver cómo conseguía un bus. Eso fue un drama, tenía hasta náuseas del estrés tan horrible. Yo montado allá logré conseguir un super directo y llegué a tiempo, llegué a penitas. Y luego la avenida, cuando me iba a venir, no había buses para venirme. Entonces tenía que inventarme algo, ¿no? Lo que me inventé fue, pues de alguna forma llego a Tunja, y en Tunja de alguna forma me trepo en algún bus para Bogotá. Entonces empecé a recordar viejos tiempos. Y me dice una persona que estaba allí, que fue la que me sugirió el tema de ir a Tunja. Yo le dije: mira, afortunadamente yo tengo adentro información misionera todavía, de mis primeros 7 años de vida, de mis primeros 7 años de camino. No fui misionero por épocas, y aclaro, no fui misionero porque me gustara la aventura, porque yo cuando era muchacho ni siquiera fui Boy Scout, ni siquiera nada de eso. Hasta que yo conocí al Señor, siempre tuve comida y siempre dormí bajo techo. Cuando me convertí al Señor, el asunto empezó a cambiar. Varias veces no tuve comida y varias veces no tuve techo debajo del cual dormir. Empecé a recordar, y ella me dijo: la vida misionera debe ser encantadora, a mí me parece que la aventura, no, la aventura. Yo le dije: bueno, la vida misionera, si tú la confundes con aventura, va a ser muy, muy complicado. Pero empecé a recordar cosas y empecé a decirle a ella: pero las mejores cosas que yo recuerdo en mi vida, algunas de las mejores, son de esa época, son de ese tiempo. No fui solamente misionero en las vacaciones, no fui solamente misionero de corto plazo, no, fui misionero por 7 años. Y me parece muy honroso poder decirlo. Expuesto a peligros, expuesto a muchas situaciones difíciles, pero viendo cosas increíbles. ¿Saben qué era lo más lindo? Conocer gente, tejer historias, poder acercarme a las personas, poder tener con ellos relaciones que aún hoy, con muchos de ellos, perduran después de 30 y tantos años. Visión de multitudes de la que hablamos, de la que Jesús habló, no es la visión puesta en la masa sin cara. Es la visión puesta en los muchos, sí, pero uno por uno, uno por uno, con sus particulares necesidades. Si hay alguien que es personal, es Dios, y eso tenemos que entenderlo. Pero si hay alguien que nos inspira a tener campo para el otro, es Dios mismo también. Yo creo que algunos de nosotros lo que necesitamos es una dosis de alguien más, en serio. un poquito de alguien más, untarnos de alguien más, un poquito. Ahora, te voy a asegurar, eso va a crear problemas. Te vas a ganar más de un chicharrón, más de un lío, una llamada inoportuna, un momento incómodo, un montón de cosas complicadas. Pero me parece que eso empieza a abrir una puerta para que, por un lado, tú y yo, si estamos en la posición de querer darle algo más a otro, encontremos lo mucho que tenemos adentro, mucha riqueza inexplotada para poder darle a otro, pero también para que seamos enriquecidos por las historias de otros. Yo recuerdo una vez que fui a Leticia, una sola vez he estado en Leticia por 24 horas y fue esforzado para mí. Prediqué en la noche cuando llegué, prediqué en la mañana, prediqué en la tarde y corre para el avión, 24 horas. Yo me sentía muy orgulloso del esfuerzo que estaba haciendo. Cuando me cuentan de gente que viajó 15 días para estar ese día con nosotros, ¿cómo creen que me sentí? Yo dije, no, seamos ridículos. Y por ejemplo, en Bogotá hay mucha gente que el domingo se queja porque es que le toca coger muy temprano su carro para salir de la casa y llegar aquí a las 10 en punto. Alguien que me diga algo. ¿Conocen a alguien así? Pastor, vivo muy lejos. Y es que usted no sabe, ese trancón de la autopista por la mañana es terrible. Eso de estar uno en su carro cómodamente en un trancón es algo realmente estresante, pastor. En Bucaramanga fui a saludar a la hija de una persona a la que recuerdo. Tuvimos una parejita que nos sirvió en unas oficinas que hace muchos años teníamos en Teusaquillo. Allá estábamos cerca de una iglesia que yo la llamo la iglesia del muerto nuestro de cada día. Porque esa iglesia vivía era de entierros. Y estábamos como a dos cuadras. Les confieso que era un poquito deprimente. Allá teníamos una pareja viviendo. Una de su hija mayor fue la que encontré en Bucaramanga y le dije, quiero saludarte. Me dice que ya tenía tres hijos. Yo dije, Dios mío, yo quiero saludarte, dame la dirección. No, es que no tengo dirección. ¿Cómo así? Es en Girón. Pero ¿cómo hacemos? Dame la dirección y yo te llego. No, encontrémonos en el puente, en el río. Y yo le dije, bueno, perfecto, debe ser que la dirección es muy difícil. Llegué yo allá entonces y me bajo del taxi y la encuentro allí. Y le digo, bueno, vamos para tu casa, ¿dónde es? ¿Cuál es la dirección? Cuando me empieza a meter hacia el río. Yo la seguí sin decir nada porque ya he metido la pata otras veces, entonces mejor no digo nada. La seguí. Hermano querido, yo estaba absolutamente asombrado cuando me llevó a su casa. Su casa era un tugurio, o un poquito mejor que eso. Ahí con su esposo y con sus tres hijos, tres preciosos hijos. Y me siento a conversar con ellos, me siento es un decir, pues o sea, me acomodé en alguna parte. No tenía sino un ratico, cuando empieza a contarme el muchacho. Yo al muchacho de pasada le pegué su amenazada, le dije, ¿te portas bien con esta muchacha o vas a tener un problema conmigo? Y eso no han visto a Edgardo Bravo, cuando se pone bravo la cosa. ¿Saben qué me contó? ¿Qué me contaron? Me dijeron, soy el líder de alabanza de mi iglesia. Y yo empecé como a estar sorprendido. Un muchacho, grandote eso sí, bastante mal vestido la verdad. Y yo lo miraba y decía, bueno, este hombre no tiene pinta de ser un líder de alabanza, pero le creo, está bien. Y me habló de su iglesia y luego le empiezo a preguntar, ¿y dónde es tu iglesia? Y me dice, mi iglesia queda en Río Negro. Los que conocen Bucaramanga saben que estamos hablando de ir absolutamente al otro lado. Venir de Girón a Bucaramanga y de Bucaramanga salir de la ciudad e ir hasta Río Negro. Estos que no tienen casi ni dónde vivir. Y yo les dije, ¿y cómo hacen? Y me empezaron a explicar lo más normal. Nos vamos temprano, hacemos esto, hacemos aquello. ¿Y les da plata a la iglesia como eres el líder de alabanza para el transporte? No. Y casi no tienen plata ni siquiera para vivir. Y luego yo escucho de algunos de ustedes que tienen dificultades para llegar aquí a las 10 de la mañana. Y digo, no, estamos hablando estupideces sencillamente. Hola. Alguien no va a volver después de esto. Pero si alguien se ofende por lo que estoy diciendo y no vuelve por eso, es porque nunca estuvo aquí y está bien que se vaya. Lo digo de verdad. Si esto lo ofende, es su problema. Su problema. Y lo digo de verdad, sin ánimo pendenciero. El punto es este: no tenemos espacio para el otro. Ese es mi punto. No tenemos espacio para el otro. Aquí, por ejemplo, perdonen que hoy estoy como de tanto. Cuando a nosotros aquí nos llega una persona que por primera vez viene, yo no sé qué nos pasa a los demás, pero es como si dijéramos: llegó una persona que es nueva, no la saludemos. Es un desconocido. De pronto hasta ladrón será, digo yo. Yo no sé a nosotros, de verdad, qué nos sucede en temas así. Ahora, yo sé que estoy hablando, que la mayoría de los que estamos aquí no somos así. Yo sé eso. Y yo sé que aquí hay gente muy trabajadora, muy valiosa, gente de una capacidad increíble. Sin embargo, yo creo que tengo un reto para lanzar a todos, y es: necesitamos un poco más de espacio para otros. Un poquito de espacio. Esa es la visión de multitudes de la que hablo. Me impresiona que Jesús dice, que dice la Biblia allí, que levanta los ojos, que mira a la multitud, pero dice una cosa: no los ve como esa masa, sino dice, los vio como ovejas que no tienen pastor. Esa es una descripción muy impactante, muy impactante. ¿Quién va a poder acercarse a otro? Mientras yo esté esperando que alguien se acerque a mí, podrá pasar no sé cuánto tiempo. A una persona años atrás en nuestra iglesia de ese entonces, estaba reprochándole esa persona a otro más de acerca de la falta de amor que había en la iglesia, y entonces esta persona, de una forma muy inteligente pero muy aguda, le dijo: bueno, tal vez aquí falta amor por personas como tú. ¿Y cómo así? Una persona ya de muchos años en la iglesia, ¿cómo así? Sí, claro, por personas como tú, que en lugar de llegar y buscar abrazar a otro y saludar a otro, simplemente te sientas en un rincón esperando que alguien venga, te busque y te salude a ti. Por personas como tú, es que aquí no hay el amor del cual estás hablando. No es el caso nuestro, creo yo, no tan dramático, no sé. En primer lugar, entonces, ¿qué nos motiva a hacer grupos pequeños? Fíjense qué interesante, qué contraste, ¿no? ¿Qué nos mueve a nosotros a juntarnos en grupos pequeños? La visión de multitudes a la forma de Jesús. El verlos a ellos cara a cara con sus particulares necesidades. Y el querer conectarnos con ellos, dar un espacio para ellos. Yo recuerdo cuando compartí con ustedes lecciones de un viajero, que ahora está en el libro, que ojalá alguno lo pueda leer, porque el lugar donde menos se leen mis libros es aquí, pero así son las cosas. En uno de esos temas yo les hablaba de cómo Abraham y Lot tuvieron que separarse, y dice que ellos tenían tanto ya que no podían estar juntos, y eso me sirvió de lección. A veces estamos tan llenos de nosotros que no tenemos espacio para otros. No hay ni un mínimo campo para que alguien más entre y nos interesemos un poquito. Una frase que alguna vez les lancé como un reto: no tienes que cambiar el mundo, simplemente tienes que cambiarle el mundo a alguien. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuántos hoy con franqueza podrían levantar la mano para decir: yo en este 2015 ya le cambié el mundo a una persona al menos? No se preocupen, no la levanten, porque los demás se van a sentir muy mal. ¿Cuántos podríamos decirlo? Hay un segundo asunto acá. Además de la visión de multitudes, la compasión de Dios. Miren ustedes esa frase, que es una frase que se puede malinterpretar. Él vio una gran multitud, ¿y qué tuvo hacia ellos? ¿Qué dice allí la Biblia? Que tuvo compasión, compasión. Algunos creen que la compasión de la Biblia es lástima. La lástima no produce nada la mayoría de las veces. Ay, pobrecito. Oh, pobrecita. La lástima simplemente es una contemplación inapropiada de la necesidad del otro. La lástima es una visión que nos ayuda, sí, a ver que está en necesidad y a no hacer nada. Simplemente a compadecernos. Ay, sí. Ojalá alguien haga por ellos. Ojalá alguien le diga esto. Ojalá tenga alguien que le ayude en aquello. La compasión de la que habla la Biblia, literalmente aquí, la palabra usada en textos antiguos es, escuchen bien esto, abro comillas, sentir que las entrañas anhelan. ¿Me estás escuchando? Sentir que las entrañas anhelan. ¿No te parece que es una versión bastante distinta de la lástima que a veces uno siente? Hay un relato en la Biblia de Jesús con un joven que era muy adinerado. Y el joven muy adinerado era un joven muy correcto. Y él al principio se acerca a Jesús como en esos términos, ¿no? ¿Qué debo hacer? Jesús como que lo lee, el Espíritu Santo en él como que le muestra el corazón de este hombre. Pero antes de todo esto, la Biblia dice que Jesús, bueno, en la mitad de todo esto, dice que Jesús lo miró y le amó. Esa expresión siempre me ha impactado. Lo miró y le amó. ¿Alguno se acuerda del diálogo? La primera parte del diálogo tiene que ver con ser una persona moralmente correcta. Cuando le dice, tú sabes los mandamientos, cúmplelos. Jesús lo leyó bien. Y el muchacho, ¿qué le dice? El joven, dice la Biblia. En la Biblia joven era como de 30, entonces. Dice la Biblia que el joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Miren qué interesante. Cuando él se va, cuando Jesús se va al campo donde el muchacho se siente cómodo, el muchacho entonces se reafirma, o el joven se reafirma, el hombre este se reafirma, yo he guardado todo eso, soy un tipo muy correcto, y seguramente lo era. Y entonces es cuando dice la Biblia que Jesús lo mira, le ama y le dice, esta es una frase memorable, ¿se acuerdan cuál es? ¿Alguno? Una cosa te falta. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Y como este muchacho estaba tan interesado en ser correcto, porque creo que lo estaba, entonces se interesa también por saber cuál. Y esa una cosa que le falta fue bien seria. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. ¡Qué reto! Y dice la Biblia que el hombre se puso muy triste porque tenía muchos bienes. Entonces se dio cuenta una cosa, la primera conexión con Jesús fue en el terreno de la moral correcta, la segunda en el terreno de la realidad profunda. Y la realidad profunda de él era, tenía un profundo amor por su dinero. Y cuando Jesús lo toca, él no pudo pasar esa, ¿cómo se podría decir? Como esa barrera, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo menciono? Porque este mismo amor se expresa aquí. Sentir que las entrañas anhelan. Yo creo que este es el único motor genuino que nos debe mover en un trabajo hacia la gente. Como te das cuenta, creo que antes de hacer cualquier cosa, antes de decir empecemos esto o aquello, estas cosas son importantes decirlas. Quiero ver a la gente cara a cara, es una. Queremos vernos ojo a ojo. Queremos relacionarnos con alguien. Queremos tener cercanía con alguien. Relaciones genuinas, relaciones correctas, relaciones sanas. Pero además de eso, queremos experimentar este tipo de amor de Dios en nosotros. Créeme que no es un amor natural, humano, es un amor que Dios pone en el corazón de cada uno, porque describe algo muy profundo, anhelar profundamente a una persona. Cuando se acerca uno a esa a una persona de esa forma, o cuando se ora por alguien, o cuando se habla con alguien en esos términos, me refiero, movido de esa manera, todo es distinto. ¿Cuántos lo han probado alguna vez? ¿Lo han vivido alguna vez? ¿Que se han sentido profundamente movidos hacia alguien? No simplemente por una lástima que no produce nada, sino por algo mayor, algo que realmente me mueve hacia ellos. Y una cosa más aquí, ¿qué otro asunto hay interesante? Dice la Biblia que Jesús los ve como, ¿recuerdan la frase que les mencionaba al principio? Ovejas sin pastor. Necesidad de las personas es la tercera cosa que nos mueve. Visión de multitudes. Compasión de Dios en el corazón y necesidad de las personas, todos la tienen. Yo sé que a veces se dice de los cristianos que somos gente llevada y que por eso llegamos a esto. Lo que sucede es que tristemente en el corazón humano hay que llegar a un punto a veces de quiebra interior para poder reconocer la necesidad de Dios. ¿Cuántos llegaron a Dios de esa manera? Por una quiebra interior, una quiebra de algún orden, bueno, una quiebra financiera también. A ver, déjenme ver sus manos levantadas. Entonces sí tienen razón, somos gente llevada, ¿no? Lastimosamente esperamos a los momentos así. Yo distingo entonces en esas necesidades que toda persona tiene, necesidad de ser pastoreada, necesidad de ser alimentada y necesidad de recibir descanso. Todos lo tenemos. Hoy por hoy me asombra cómo, mientras más se restringe nuestro discurso en los medios, cuanto más hoy se descalifica que alguien hable de parte de Dios, que alguien mencione algún texto bíblico siquiera, por anticuado, por religioso, al mismo tiempo entonces se levantan por todos los lados otra clase de recursos para las personas, que los ángeles, que el maestro ascendido, que los espíritus guías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso demuestra lo mismo, que toda persona necesita un pastoreo, que toda persona necesita un alimento interno y que toda persona necesita alguna clase de descanso interior. Estas son las cosas que nos mueven, queridos hermanos. Ahora bien, ¿qué más pasó aquí? Por lo menos déjenme decirles esto más. ¿Qué más pasó aquí? Ustedes encuentran lo que empieza a pasar. y nos deja ver a nosotros como los objetivos de los grupos pequeños que queremos, en los que queremos organizarnos o en los que queremos desarrollar una vida de comunidad, que espero que todos ustedes, como me lo dijeron aquel domingo, realmente se arriesguen a que probemos a ver qué pasa. Con los pocos que tienen la experiencia de estar en un grupo pequeño, con algunos de ellos al menos he conversado y el testimonio común es el mismo. ¿Cómo ha crecido su relación? ¿Cómo hay preocupación genuina del uno por el otro? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo ahora se sienten tan cercanos? Algo nuevo sucede entre ellos. Cuando de pronto eran lejanos, ahora se convierten en personas muchísimo más cercanas. Y si eran cercanas, lo son mucho más ahora. Decía un escritor que es increíble lo que puede pasar alrededor de una mesa compartiendo una comida, simplemente. La profundidad de lo que puede comenzar a suceder en un diálogo de este orden. Por eso, déjame decirte que la forma finalmente de verdad es secundaria. Mientras en lo que hagamos tengamos claros los objetivos y las motivaciones y lo que queremos alcanzar, una fe compartida, una vida en la que viajamos juntos. Hoy estoy hablando mucho de lecciones de un viajero, por ahí tengo unos para vender por si acaso, pero en el viaje vamos juntos. No hagas el viaje solo, ni siquiera como familia diciendo tengo la suficiente compañía en mi esposo o esposa o en mis hijos. Claro, esa es la central, la principal y la del cuidado primordial, pero viajemos con otros, unámonos con otros en este recorrido. El viaje por la vida, los que ya llevamos unos cuantos viviéndola sabemos que no es fácil. El camino de la vida es difícil, se torna a veces como una ruta hacia abajo. Yo lo he compartido con ustedes, cuántas veces le he protestado a Dios, Señor, no puede ser posible esta tendencia que yo encuentro, que me he encontrado en mi propia vida y que he visto en la vida de otros, que en lugar de que el paso del tiempo ayude, es como que el paso del tiempo desmejora a las personas. ¿Les ha pasado eso con alguien o con ustedes mismos o solamente me ha pasado a mí de pronto? Yo he tenido que luchar mucho con eso, lucho con eso todo el día. Le digo, tú no puedes, yo oro de esta manera. Disculpen que les cuente intimidades, ¿no? Espero que no salga de nosotros. Yo le digo, no puede ser, Señor, que tú me alumbraste la vida y que yo vine a conocerte a los 16 para que termine mal mi vida. No puede ser, eso no puede pasar. Ni siquiera igual, yo tengo que terminar mis días mejor. Y yo no sé, espero que Dios me dé muchos. Espero poder llegar a los 90, 90 y qué. ¿Cuántos me ponen ustedes? ¿Cómo a cuántos alcanzaré? 120. ¡Uy, Dios mío! Dele un codazo al que tienen al lado por allí, que algunos ya los tengo dormidos. ¿Pueden abrir un poquito la puerta atrás, por favor? Que yo no sé si es que el calor los tiene. No sé por qué dejan la puerta cerrada siempre. Para que no se vaya. ¡Atájenlos! Decía Jaime Garzón, de un ilustre expresidente en su tiempo, que había que rodearlo. Y luego decía, rodéenlo, pero para que no se huele. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. El camino de la vida muestra que siempre hay un declive. ¿Por qué? Ahora, ese no es el punto hoy, pero una de las cosas que yo creo es necesito caminar con otro. Para que realmente mi vida sea lo que Dios quiere. Eso es parte del asunto. Necesito caminar con alguien más. Entonces, ¿qué más les puedo decir esta mañana? Por lo menos para dejar algunas cosas propuestas para el domingo próximo. ¿Cuál es la manera como Jesús hizo estas cosas? Es muy interesante. Primero, utilizó estratégicamente el agruparlos. Eso me llama mucho la atención. Son muchos. No importa cuántos sean los muchos, pero hay que tenerlos en grupos más pequeños. Jesús los ordenó. Tal parece que lo que él pretendía hacer no era posible sin agruparlos. Tal parece que hay cosas que Dios solo hace en grupos pequeños, como hay cosas que solo hace cuando estamos todos juntos, que es el balance correcto. Hay gente que piensa que el domingo no es importante estar en una reunión como estas. De pronto ustedes que son parte de una iglesia como la nuestra, donde no les enfatizamos que el domingo sea vital pues para su salvación o algo por el estilo. En algunas partes algunos esperan que los vigilen como policía a ciudadano malcriado o algo así. Que le digan, si usted no viene todos los domingos, su salvación está en peligro. Pues obviamente no creemos en algo así. Ni medimos a las personas por el número de domingos que vienen. Si eso fuera así, yo no sé cómo sería el asunto acá. No medimos a nadie de esa manera. Pero no se equivoque ninguno. Ninguno se equivoque. Hay ciertas cosas que solo pasan cuando estamos todos juntos. Ese es el punto. Hay ciertas cosas que solo pasan allí, como hay ciertas cosas que solo pasan cuando somos unos pocos que estamos juntos. Y las dos cosas no se anulan, no se niegan, no se repelen entre sí. Necesitamos las dos. En el grupo pequeño, juntándome con 2, 3, 5, 10, pasan cosas de intimidad y de profundidad que cuando estamos juntos, muchos más, 50, 100, 200, 300 o miles, pasan otras. Ustedes pueden leer el Salmo 133, el famoso Salmo 133, cuando dice: qué bueno es que los hermanos estén juntos y que estén en armonía, porque es allí donde el Señor envía bendición y vida. Así que hay una promesa específica cuando nos reunimos todos juntos. Yo te lo puedo decir con sinceridad: no pasa nada con que no vengas todos los domingos. Simplemente dejas de recibir cosas que Dios quiere darte cuando estamos todos juntos. Eso es todo. En tu inventario simplemente piensa: ¿cuánto más tendrías? Solamente eso. ¿Cuánto más tendrías? Es más bien lo que dejo de tener, el punto. Ahora, a mí me consuela que la Biblia dice en el libro de Hebreos: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Saben por qué me consuela? Porque digo: bueno, ese no es un problema nuestro solamente. Parece que desde los tiempos bíblicos la gente acostumbraba a lo mismo, ¿no? Ahora, si empezamos doble reunión, se la vamos a hacer más corticas para que no se preocupen, para que puedan tener una reunión más corta y cumplir con el domingo, si esa es la idea. El asunto va más allá. En grupos pequeños pasan cosas que no pasan cuando estamos todos juntos, y hay cosas que pasan estando todos juntos que no pasan en grupos más pequeños. Jesús entonces los ordenó, los agrupó en grupos de 50 y de 100. No sabemos por qué ese fue el número específico, pero así fue. Y lo que hizo después nos va a dejar, nos deja ver a nosotros qué queremos en nuestros grupos. Cuando dice, por ejemplo, que los hizo sentar, literalmente dice que los hizo recostar. Y creo que una de las cosas que Dios quiere cuando nos juntamos es otorgarnos descanso, es brindarnos descanso, es respirar un poco estando juntos, recibir ánimo unos de los otros, recibir una oración los unos por los otros. Ayer, a través de un texto de chat, el pastor René Nodarse, de la casa de Ciudad Cárdenas en Cuba, nos pone, ayer o antier, nos pone un mensaje diciendo: por favor, mi hija Susanne está en el hospital con meningitis viral. Y en un momento, muchos de nosotros pudimos empezar a juntarnos para poder, a través de esta forma y luego reunidos, orar y orar por él. Hoy supimos que la niña está en franca mejoría, es la última, el último reporte. Para eso nos juntamos, para cosas así, para poder avanzar en este camino. Hacerlo sentar trae descanso, trae reposo. Además, otra cosa que va a ser muy clave para que alguno no se angustie con este tema: yo creo que un punto crucial es trabajar con lo que tenemos, trabajar con lo que nos es familiar. ¿Qué es eso? Lo he dicho tantas veces. ¿Cuál es la vida que Dios ha puesto en ti con la que tú le puedes dar vida a otras personas? ¿Qué es eso que Dios te ha dado a ti como particular, por habilidad, por oficio, por talento, por don? En todo caso, lo que queremos en grupos de vida, por eso el nombre, porque no es una versión más de las células tan conocidas, es un grupo que se construye respecto a relaciones y que es orientada por la riqueza. Esas relaciones y ese grupo y ese trabajo se orientan por la riqueza que Dios ha dado a cada uno. Es la vida que Dios ha puesto en ellos que debe fluir a través de ese tipo de experiencia, por decirlo así. Yo recuerdo una vez con mi esposa, esto lo he contado tantas veces, estábamos hablando con algunos de este mismo tema. Y mi esposa comenzó a decirles lo que ella hace. No, mis grupos, a mí lo que me encanta es invitarlos a todos para que oren conmigo y para orar por sus necesidades. Y recuerdo muy bien, fue muy divertido, cuando una de las personas allí la interpela y le dice: uy, no, qué grupo tan aburrido, le dijo. Lo dijo muy espontáneamente y muy sinceramente, porque así a alguno le lucirá: ay, no, reunirnos solo para orar, qué cosa tan harta. Bueno, mi esposa es tal vez la única o de las pocas que ha tenido por años su propio grupo, y su argumento es: vengan y oremos juntos. Y parece que le ha funcionado. Es el grupo de vida, esa es la vida que está en ella. Entonces le respondió una de las que estaba allí: no, yo sí quiero solamente gente que no sea cristiana, gente que no conozca nada de Dios. Yo quiero que allí tengan la oportunidad de conocer el amor de Dios, dijo ella. Entonces yo la miré y dije: perfecto. Y luego entonces replicó otro, estaba allí un músico muy conocido él. Y él dijo: no, ¿saben yo con qué sueño, qué me gustaría a mí hacer? Me gustaría hacer un grupo solamente con pianistas y juntarnos todos con nuestros pianos y comenzar a hacer algo juntos allí. Y cada uno comenzó a decir, de pronto, qué clase de reunión quisieran tener, de qué manera. Tristemente, ninguno de ellos, exceptuando mi esposa, lo hizo. Ya por allí alguien aquí me dijo, queremos hacer un grupo de abogados. Ese sí que va a ser interesante. Además de esto, la idea es que cada encuentro sea algo vivo. Por ejemplo, las pocas veces que he acompañado a mi esposa, una cosa que me encanta y que me están debiendo por allí son las arepas que hace Gerson. Yo no sé si Gerson vino esta mañana, no vino. Le dan el mensaje, por favor. Pero si no fuera por grupos pequeños, en este caso de mi esposa, yo no sabría que Gerson hace unas arepas deliciosas. O sea, hay una de las cosas buenas de los grupos de mi esposa: de vez en cuando me llega comida, porque hay otra persona que hace unas empanadas súper ricas. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es una invitación a que compartamos la vida. Eso. Compartamos la vida. Amasemos un pan juntos. O pintemos una pintura juntos. O discutamos un artículo de la Constitución juntos. O hagamos música juntos. O simplemente oremos juntos. Y seguramente habrá el momento de que nos reunamos a llorar juntos. Y otro día solamente a celebrar juntos. Y algunos, porque son médicos como Pachito y Alex, entonces a hablar, yo no sé qué, la neurofisiología de algo. Porque ya tienen la del perdón, seguramente tienen ya otras más. ¿Me siguen? Y otros entonces, que son negociantes o empresarios, a ver cómo es que Dios les ha mostrado estrategias nuevas para empujar su negocio. ¿Cómo trabajar con comunidades que de pronto están en necesidad y alguno tiene una gran carga al respecto? Tantas cosas que pueden surgir, tantas cosas que pueden pasar. Algo más que Jesús hace allí, que nos dice cómo deben ser nuestros grupos: crear un ambiente amable, así como parecido al de la grama suave donde Jesús los hace sentar. Es que yo encuentro que todo esto debe tener algún sentido. Y déjame decirte, todo eso fue lo preparatorio para poder hacer ese milagro famoso de multiplicar los panes y los pescados. Digan pescados mejor para evitar contratiempos. ¿Cuántos panes y cuántos pescados? Gloria a Dios. Es que hasta en los lugares más encumbrados yo he escuchado decir unas cosas. Una más, estamos ya redondeando por hoy. Lo he dicho tanto, pero hay que enfatizarlo. Crear cercanía, crear cercanía. Les conté ayer a los hermanos y les voy a contar a ustedes solo esta partecita. Recibí una llamada de un pastor venezolano que me está pidiendo que vaya, que recuerda un mensaje mío predicado hace 15 años. Me lo predicó por teléfono. Yo ni siquiera me acordaba todo lo que dije, él se acordaba perfectamente. Quiere que vaya porque además quiere que le pueda brindar cobertura apostólica. ¿Pueden ustedes creerlo? Me dice que tiene una iglesia pequeña, como de 4,000. Así me lo dijo, literalmente. Así me lo dijo. Y que tiene una familia de iglesias como de 15 iglesias. Y que si puedo ir, claro que el día, la fecha de viaje no es muy cómoda, pero el 1 de enero. Hay que sacrificarse, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque él me dijo, quiero que hablemos de cobertura apostólica. Yo le dije una frase bobita mía que siempre uso. Pastor querido, para mí cobertura se escribe con la C de cercanía. Si primero no somos cercanos, no podemos hablar de ninguna otra cosa todavía. Creemos cercanía entre nosotros. ¿Cómo? Nos sentamos, comenzamos a conversar. Comenzamos a construir algo de esa manera. ¿Qué más hay aquí? Traer de Dios, que cada uno traiga algo de Dios para dar a las personas, darle alimento a las personas, y todo eso en grupos pequeños, y todo esto preparando el ambiente de un gran milagro. Todo esto. Hay un par de cosas más que debo decirles, pero que no vienen al caso hoy, no tenemos tampoco el tiempo de hacerlo. Por lo menos déjame decirte algo. Lo que más me importa es que la experiencia que estamos a punto de comenzar y a la que espero que ustedes se suban masivamente y alegremente es la experiencia motivada por construir entre nosotros una vida de comunidad. Eso es lo que realmente palpita en mi corazón profundamente. No se preocupe ninguno. De pronto alguno dirá, ¿y esto como a dónde nos va a llevar? Alguno ya se está imaginando la escena de Hechos capítulo 2 y vendían todo lo que tenían. Y no, realmente eso fue una experiencia única que cuando algunos han querido imitarla han fracasado estruendosamente. Fue una cosa única. ¿Cómo llegaron allá a ese nivel de relación? Ese no es el punto. Pero sí experimentar vida de comunidad entre nosotros. Somos una comunidad, una iglesia es eso, debería por lo menos serlo. En el caso nuestro, una comunidad donde estamos unidos por nuestra fe en Jesús, por nuestro deseo de caminar con Dios, porque entendemos la vida desde la perspectiva de Dios y queremos compartir objetivos comunes, grandes, mayores, que podamos alcanzar juntos. Ser movidos por lo que Jesús fue movido aquí. Vio las multitudes, pero cara a cara. Asombroso eso, asombroso. Ese Dios tan personal. No sé si tú lo has probado así. Es un Dios muy personal. Te habla en tu idioma, utiliza los términos que tú conoces, las cosas que te gustan, ¿no es así? Utiliza lo que te es afín a ti. ¿Alguna vez has escuchado al Espíritu Santo venir a hablarte en ruso? ¿Y por qué no lo puede hacer? ¿Será que Dios no sabe ruso, pero no lo hace contigo porque tú no hablas ruso? Puede que sea ruso de profesión. Pastor, ¿qué tonterías dice? Pues sí, son tonterías, pero me sirven. Yo tuve un sueño una vez, que no pretendo venderlo como la gran cosa. En el sueño pasaron cosas notables. Una, yo tenía una cita con Jesús. Solamente que la cita, por alguna razón que no entiendo, era en un carro. Y el carro tenía una marca para saber que ahí estaba Jesús esperando por mí, y era este anillo, que este anillo tiene un símbolo muy grande para mí. Y encima, grandísimo, encima del carro estaba este anillo. Y allí estaba Jesús esperándome, él era el conductor. Y yo me subí al carro y sabía que era Jesús y que teníamos que ir juntos a un lugar donde había un grupo de personas esperándonos. Ese era mi sueño. Pero el sueño se empezó a tornar raro. Porque cuando Jesús arranca como conductor, dos cosas pasaron muy, muy raras. La primera, por algún lado que yo no supe a qué hora, se sumergió. Y ahí yo dije, hombre muerto. En mi sueño, obviamente. Lo asombroso en mi sueño es que estando debajo del agua con Jesús comencé a respirar normalmente. Decía, esto está bueno. Siguiente cosa, que esa sí no la podía olvidar nunca. Yo pensé en mi sueño, esta es mi oportunidad de verle a Jesús su rostro. Esta es mi chance. ¿Cuántos creen? ¿Cómo se imaginan a Jesús? Rubio. No me digan que no, la mayoría rubio, de ojos azules, de facciones femeninas, con una barba bien cuidada, no como la de perdón. Es broma, es pura broma. Lo que pasa es que Tato se aguanta mis bromas. Óigame, pero Jesús parece que hubiera vivido, ese Jesús parece que hubiera vivido en la época de las barberías más elegantes de Milán, con un rostro tratado con colágeno del mejor. Ojiazul, un judío, ojiazul, de ojos azules, un judío, de esa época, los de ahora, porque llegaron de Europa la mayoría, ojiazul los de ese tiempo, además con un cabello que cualquier mujer se lo envidiaría. No hace mucho, alguien por allí hizo un análisis basado en la fisiología de los judíos de la época de Jesús, y han sacado lo que pudo haber sido el rostro de Jesús, muy revolucionario. Yo estoy muy contento de ese Jesús, porque es de mi grupo. Feo. Tienen que verlo, búsquenlo. Es feo. Me encanta. Yo no imagino a Jesús bonito, ni ojiazul, ni nada por el estilo. Pero así es como nos lo venden, ¿no? Un Jesús europeo, un Jesús nórdico, un Jesús anglosajón. ¿Saben cómo fue el que yo vi en mi sueño? ¿Quieren que les cuente? Vengan la semana entrante. No, les voy a contar. Cuando lo vi, me dejó ver su cara. Y esto es lo que me asombra, que comenzó a cambiar. Blanca, negra, de una forma, de otra forma. Jamás vi un solo rostro. Jamás vi un solo rostro. Todo el tiempo me cambió su cara. Cuando yo la pude ver, nunca pude fijar una. y la vi de todos los colores que uno puede imaginar, de todas las razas que uno puede imaginar, porque esto fue lo que aprendí. Jesús tiene el rostro tuyo. Ese es el punto. Jesús tiene el rostro tuyo. Eso fue lo que en ese sueño me quedó bien claro a mí. Yo quiero que se lleven esto en el corazón. La semana entrante vamos a hablar más, si es que no tenemos a un ilustrísimo invitado, José González, que de pronto va a estar aquí, el doctor José González. Ojalá estén aquí para no perdérselo. Si no, pues me encontrarán a mí, pero pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que terminar esta parte. No estoy pretendiendo darles la super predicación, simplemente estoy tratando de trazar una línea de lo que viene para nosotros y decir, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Tenemos que crecer en vida de comunidad y esta es una llave. Nadie está obligado a participar, pero ustedes deben honrar su palabra y me dijeron hace meses que estaban listos para intentarlo. Vamos a intentarlo. Mirar la gente cara a cara, como Jesús lo hizo. Además de eso, tener compasión de Dios en el corazón, que no es lástima, sino un anhelo profundo por el otro. Un anhelo correcto y positivo por quién es él, ella. Un interés genuino. Además de eso, estar claros que toda persona tiene necesidades en su vida. Ser pastoreado, ser alimentado interiormente, bueno, también exteriormente, obviamente. Y además de eso, recibir descanso. Y que estas son las cosas que nos van a mover en todo lo que queremos hacer. La forma es secundaria, importante, pero no lo más importante definitivamente. Y de eso hablaremos luego más. Vamos a estar de pie, mi esposa me está haciendo señales.